Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar una vez más con ustedes para contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por Almayadín en español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. Estas últimas semanas se han producido cambios evidentes en los equilibrios de las fuerzas que se enfrentan en Yemen. Ese tema es parte de la cobertura especial de Almayadín en español, a los que hemos llamado Yemen Triunfa. Pueden seguirla en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Esta semana hubo nuevos combates allí en Yemen que dejaron varios niños muertos y otros heridos. UNICEF pidió a todas las partes en el conflicto que protejan a los más vulnerables y detengan de inmediato los ataques contra la infraestructura civil y los vecindarios. La situación del sector eléctrico es grave y está expuesta a un desastre sin precedentes. Los combates en Yemen han provocado este mes la muerte de 8 niños y heridas, entre otros 30, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF. Estos incidentes se produjeron a la luz de la intensificación del conflicto en los frentes de las gobernaciones de Taiz y Hodeidah y de otros en las de Al-Bayidat, Ad-Dalí y Marib. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, hizo recientemente un llamado urgente para llevar la paz a Yemen, que está a punto de caer en las garras de la hambruna, y advirtió la tasa de desnutrición aguda entre los niños menores de 5 años, que alcanzó el 10.5%, a la vez que la situación se sigue deteriorando. Cerca de 400.000 infantes de esa nación sufren desnutrición aguda grave y es probable que pierdan la vida si no reciben tratamiento lo antes posible. Por su parte, el gobernador interino de Hodeidah, Muhammad Ayash Kahim, a su vez confirmó que la insistencia de los países de la coalición en detener los barcos petroleros e impedir su entrada al puerto de Hodeidah ha agravado el sufrimiento del pueblo yemení. Mientras, el miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, Muhammad Ali al-Houthi, responsabilizó a la Organización de Naciones Unidas por cualquier derrame de petróleo que pudiera ocurrir en el tanque flotante Safer. El Ministerio de Electricidad del gobierno de Sanaa hizo un llamado urgente el sábado anterior, donde advirtió las repercusiones catastróficas que puede provocar el agotamiento de combustible y señaló que el sector eléctrico está expuesto a un desastre sin precedentes debido a la detención por la coalición saudita de los buques cargados de derivados del petróleo. En la contraofensiva se supo que esta semana las fuerzas yemenitas atacaron el aeropuerto de Abha y campamentos de la coalición agresora en Marib. Esto se produce un día después que el portavoz del ejército, general de brigada Yahya Sari, anunciara una incursión aérea contra la empresa petrolera Aramco en Riad, en la capital saudita. Los violentos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas yemenitas y las del presidente Abd Rabu Mansur Hadi, respaldado por aviones de la alianza enemiga, se intensificaron en las afueras de las áreas de Al-Bara e Iyata al-Ra, ubicadas detrás de la zona de Al-Mahsha en el distrito de Sirwa, al oeste de la gobernación de Marib. Según fuentes de campo, las fuerzas yemenitas pudieron liberar sitios que estaban controlados por el gobierno de Hadi y las fuerzas de la coalición desde hace 5 años. Los enfrentamientos dejaron muertos y heridos en ambos bandos, según las mismas fuentes. El Comando General de las Fuerzas Armadas en Yemen renovó su llamado a todas las empresas y ciudadanos extranjeros para que se alejen por completo de los objetivos militares y vitales, ya que se han convertido en objetivos legítimos de esas fuerzas y podrían ser atacadas en cualquier momento. Por otro lado, el miembro de la delegación negociadora de Sanaa, Abdul Malik al-Ahri, dijo que la declaración del Departamento de Estado estadounidense a Riad sobre su disposición a cesar el fuego y poner fin al conflicto en Yemen fue un intento fallido. Textualmente señaló: "Si son serios en cuanto a la cuestión de abordar la situación humanitaria y poner fin al conflicto, hay 14 barcos de combustible autorizados. ¿Por qué no les permiten entrar?". Hace unos días, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo al enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, que Washington planea revitalizar los esfuerzos diplomáticos en cooperación con las Naciones Unidas para poner fin a la guerra en Yemen, y destacó que su país apoya un Yemen unificado, estable y libre de influencias extranjeras. Y agregó que no hay solución militar al conflicto. Marib, la provincia considerada la base militar más grande de las fuerzas de la coalición saudita y el gobierno de Hadi, se convirtió en uno de los sitios de conflicto armados más importantes de Yemen. Occidente tiene miedo de su liberación porque conducirá a la independencia del resto de las provincias petroleras bajo su control. La distinguida ubicación geográfica otorgó a Mariv una gran relevancia estratégica, ya que incluye la sede del Ministerio de Defensa, las fuerzas de la coalición saudita, el Estado Mayor y el liderazgo de la tercera y séptima regiones militares del gobierno del presidente Hadi. La gobernación tiene importancia económica por sus yacimientos petroleros y también se considera la capital histórica de Yemen. Estados Unidos apostaba a que la batalla se resolviera dentro de un mes, pero esto no sucedió. A la luz de la escalada en esta provincia, la pregunta sigue siendo en caso de que el ejército yemenita y los comités populares tomen el control de Mariv. ¿Se resolverá toda la batalla y se invertirá el equilibrio? Al respecto, el experto militar coronel Mujer Shamsan cree que el Congreso de la Gobernación de Mariv al seno de la patria contribuirá a aliviar la carga de la guerra y el asedio al pueblo yemenita, especialmente lo que respecta al gas, el combustible y la electricidad. También la coalición de agresión y sus mercenarios no podrán explotar estos recursos para satisfacer sus ambiciones o aprovecharlos para atacar al pueblo yemenita. Y esta semana Irán celebró la llegada del año solar 1400. El máximo líder espiritual de ese país, Sayyed Ali Khamenei, felicitó a la población y realizó una evaluación de los grandes temas de ese país. Recordó que la economía iraní ocupa el puesto 18 entre las economías del mundo, a pesar de lo que está sufriendo por el bloqueo y que hubo aumento de la producción en algunos campos económicos. También resaltó el potencial económico integral de Irán, que da las aguas libres y los países vecinos que incluyen a 400 millones de personas. Dejó claro que están registrando un progreso impresionante en el campo de las defensas militares. Sobre las próximas elecciones en ese país, aseguró que son de gran importancia internamente, ya que estarán modernizando la administración del país e inyectando sangre nueva. Dijo que las agencias de inteligencia estadounidenses y sionistas están trabajando para quitarle a las elecciones su importancia, utilizando ampliamente el espacio virtual. Aseguró que es el pueblo el que le da poder a Irán a través de la gran participación en las elecciones. A los candidatos presidenciales les dijo que el país espera que se den cuenta de la gravedad de la responsabilidad que quieren asumir. El presidente de la República debe tener fe y luchar para lograr la justicia y combatir la corrupción. Debe creer en las energías internas de Irán y en las capacidades de la juventud. Otro hecho. El secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, dijo que el Líbano está en crisis real y condenó el hecho de que cuando los enemigos no pueden enfrentarse a la resistencia en el Líbano, recurren a trabajar por provocar una guerra civil presionando tanto lo mismo en partes externas que internas, para así provocar un estallido. Día tras día, se revela la verdad de los grupos terroristas takfires armados y la identidad de quienes los dirigen y protegen, señalando la existencia de documentos que muestran el papel de la CIA en el reclutamiento y liberación de los dirigentes de Daesh en las cárceles iraquíes. Fue claro al señalar: nos enfrentamos a grupos terroristas formados, gestionados, apoyados y armados por los servicios de inteligencia estadounidenses. Aclaró que Hezbollah no tiene la intención de recurrir a las armas para imponer la formación de un nuevo gobierno o para reformar la situación económica o financiera en el Líbano. Aseguró que entre las causas de la crisis se encuentran las políticas económicas y financieras, la política de endeudamiento, los intereses y la corrupción, así como el contrabando de fondos hacia el exterior, el congelamiento de los depósitos, la explosión del puerto y las tensiones internas, sin dejar de lado la presión estadounidense sobre el Líbano y su temor de optar por determinadas opiniones económicas. Dijo que hay quienes en el Líbano temen dirigirse económicamente hacia China porque les tienen miedo a los estadounidenses. Los estadounidenses piden que el Líbano sea parte del eje estadounidense-israelí, como es el caso de otros países árabes. Nasrallah aconsejó reconsiderar la decisión de formar un gobierno de especialistas y recomendó formar un gobierno tecnopolítico en el que el presidente designado forme un gobierno que incluya las fuerzas políticas para que asuman sus responsabilidades, señalando que quien desautorice debe ser juzgado. Sobre las protestas de los últimos días, dijo que bloquear las carreteras aumenta el hambre, conduce a la muerte de personas inocentes y coloca al país en el cráter de la guerra interna. Y aseguró que la resistencia no abandonará su responsabilidad para con la gente si el país llega a un colapso real. Estas son las noticias más destacadas del mundo árabe y el Medio Oriente de Al Mayadeen en español. Recuerde que todos los detalles usted los encuentra en nuestro sitio web y en las redes sociales. Hasta la próxima.